Seguimos rogando para que el Señor nos conceda en esta reunión comunitaria donde meditamos tu palabra, la gracia de recibir el Espíritu Santo, que no solamente mueva nuestro querer y nuestro actuar, sino se convierta en la forma permanente de nuestra vida, en una conversión constante. Vamos a pedir la ayuda de San Miguel Arcángel. Defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mande el Señor que no pueda dañar. Humildemente te lo pedimos. Tú, príncipe de la justicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Pedimos a la Santísima Virgen María que proteja nuestro hogar, nuestra familia, nuestro proceso, nuestra conversión, nuestro país, que no permita que caiga en manos de los enemigos de la fe. Dulce Madre, no te alejes,
tu vista de divino aparte, ven conmigo a todas partes, y solo en una manera. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga al Padre.
Bueno, si tuviéramos que explicarle a alguien cuál es la trama de esta década que estamos viviendo en pleno siglo XXI, especialmente desde un año, dos años para acá, muy fuertemente, aunque ya lleva más años, y especialmente este año, si tuviéramos que explicarle a alguien cuál es la estrategia fundamental que se está llevando a cabo en el mundo para desestabilizarlo, para que se pierda la fe, para que sea más fácil de manipular. ¿En dónde creen ustedes que resida el problema fundamental? Y no solamente para verlo desde el punto de vista de la macroeconomía, o sea, de la salvación, sino verlo desde el punto de vista individual. Veamos cómo tiene un paralelismo. Así como las sociedades que están colapsando son las sociedades que no tienen fe, las sociedades que entraron en esta dinámica enredosa, conflictiva, perversa, que se promueve, se predica, se institucionaliza en muchos lados. Así también los individuos que entran en estos procesos son dramáticamente afectados, tratados psiquiátricamente, sufren tremendas angustias, inclusive muchos de ellos, las probabilidades de suicidio se disparan mucho más del 400, 500 hasta el 600%. De pandemia para acá se han hecho estudios muy interesantes en los esquemas de depresión en los jóvenes, y se ha disparado el suicidio de jóvenes en un 600% en los últimos 5 años. ¿Cuál creen ustedes que sea, si tuviéramos, insisto, con la pregunta original, qué definir, cuál es el punto de ataque específico que los que están en contra de la prosperidad, de la vida, de la fe, de vivir en paz, vaya, han decidido utilizar como estrategia? Háganse cuenta que es una pregunta de examen. El que lo pasa, pasa al siguiente nivel, el que no la pasa, pues volvemos a darle. Mande.
Voy llegando.
Es el chiste. ¿Qué te suena? ¿Con malicia? ¿Con intuición? O sea, ustedes lo están viendo, nada más que no hemos encontrado la forma de definirlo rápido. Pero ustedes están viendo todo lo que está pasando en todo el mundo. Les pongo ejemplos todavía para llevármelos más de la mano. ¿Cuáles son los principales? Adelante, por favor. ¿Cuáles son los principales pretextos que se utilizan para, dentro de los miles de argumentos equivocados que se han usado, cuáles son los pretextos que se utilizan para seguir fomentando el aborto, por ejemplo? Ya pasó eso, ¿mande? ¿No? ¿No? ¿Eso ya pasó? ¿Eh? Ok, también, pero ¿cuál es uno de los argumentos más fuertes que dicen no tienes por qué sentir ni culpabilidad ni enredo, puedes tomar la decisión perfectamente porque aquello que llevas en tu interior no, claro que tiene vida, no tiene que, no es que. Inclusive el lenguaje, por ejemplo, en Estados Unidos, no, es que es un embrión. ¿Y un embrión de qué especie? Ah, es un embrión humano. Ah, pero todavía no es un ser humano. ¿Qué es lo que están poniendo en juego ahí de esta personita? ¿No? Su identidad. ¿Por qué ahora se vale 113, 117 diferentes preferencias sexuales, identificaciones, marca la ONU? ¿Por qué? ¿Por qué en España a un individuo le imputan un determinado delito y de repente, ay, no me puedes juzgar de esta manera porque me identifico como mujer? Y vámonos a la cárcel de mujeres. Ahora hay como unos 15 casos en España, en diferentes estados, que les ha pasado esto. ¿Qué es lo que se está poniendo en juego constantemente con esos cambios de lenguaje, con olvidarte de la A y de la O y empezar a usar la E y toda esta clase de enredos que no va a durar mucho, ¿no? Es una locura. O sea, dejar por un lado la ciencia, dejar por un lado la biología, dejar por un lado los argumentos naturales, la filosofía, la religión en sí. Lo que están tratando de hacer es pegarle a la identificación. Vimos un ejemplo y hasta gracioso, los Terians, ¿verdad? Los pusieron de moda. ¿Qué significaba? Pues que fulanito de tal se identifique con un animal. Pero ¿qué? Imagínate en casa, un individuo, tu hermana, chiquito, que de repente se sienta perrito. Pues que sí, suena gracioso y es juego. Y, sí, pero que verdaderamente quiera dormir afuera con los perros, comer croquetas, zurrar allá afuera en el patio, que se le peguen las pulgas y los... ¿Qué pasa atrás de todo eso? Cuando le afectas a un ser humano la identidad, lo truenas. Porque el individuo deja de ser lo que cree que es. O puede llegar a pensar que se puede identificar con cualquier cosa. Ahora vámonos a las áreas jurídicas, por ejemplo. ¿Qué ha pasado cuando una persona que comete un delito a nombre de fulano de tal lo tiene identificado y de repente pasa por un aeropuerto, ¿verdad? Tiene orden de aprehensión y resulta que tú tienes el mismo nombre del individuo. Ahí mismo te detienen, ahí mismo todo, hasta que obviamente pierdes vuelo, pierdes todo. Pasaron 6, 8, 10 horas detenido hasta que identificaron. Discúlpenos, teníamos su identidad equivocada. ¿Cuáles son los grandes fraudes que se están llevando a cabo en los celulares, en las computadoras? El gran tema controversial del registro de los datos biométricos, el robo de identidad. Te roban la identidad, ya no es robarte la chequera, ya no es robarte la cartera, es robarte la identidad y prácticamente tergiverso cualquier cosa que yo pretenda hacer de ti. ¿Verdad? ¿Se capta esto? ¿Qué pasa cuando te confunden a ti? Te confunden con alguien que no es. Sí, tú eres el que estuviste aquí, tú eres el que hiciste tal cosa, el que dijiste tal cosa. Yo no fui, no, sí fuiste. Alzaste la voz y le faltaste al respeto. Yo no fui. Te están imputando una bola de enredos porque te están identificando que no, algo que no es. Muy bien, yo creo que ya fueron bastantes ejemplos para entrar en la dinámica del Evangelio que vamos a meditar el día de hoy. No lo hemos proclamado, apenas lo vamos a proclamar, pero los que fueron a misa, que espero que hayan sido todos, pero por curiosidad no me les voy a pedir que levanten la mano, los que fueron a misa, muy bien, los que no fueron los vamos a paliar a la salida, ni modo, ¿verdad? Pero bueno, fíjense bien, ¿por qué no fueron a misa? ¿Eh? ¿Está en la escuela? ¿En la escuela? ¿El domingo?
Ah, el domingo.
Muy bien. No, entonces necesitamos proteger tu identidad. Fíjense, hay personas que han vivido apropiadamente una adopción, ¿verdad? Adoptan con extraordinario escenario de amor a una persona, una personita. Esa personita se desarrolla lleno de amor. Por alguna razón se opta por no decirle que esa persona, ¿verdad?, entra dentro del marco de la adopción. Pero de repente a los 15, 18, 20, alguien llega y le dice: fíjate que está pasando esto. Va y confronta a sus papás: oye, ¿es cierto esto? Sí, es cierto. En nada cambia. Te amamos mil veces. No saliste de aquí, pero saliste de aquí. Y de repente en el 50-60% de los casos, un cisma tremendo por el esquema de la... Entonces, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Hijo de quién soy? La identidad es fundamental. Si no tenemos la identidad adecuada y te acercas a la persona inapropiada para cualquier cosa, pues te fraudean, ¿verdad? Jesús va a hacer esa pregunta, pero quisiera que primero la proclamáramos, ¿está bien? ¿Se oye bien para allá atrás?
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Acuérdense que Jesús sustituía su, digamos, su pronombre personal, su sustantivo, no usaba su nombre como tal. Jesús empieza a usar, como los profetas en la antigua alianza, el vocablo para referirse a sí mismo como el Hijo de Hombre, el Hijo del Hombre. Les caía re mal eso, ¿no? A los del Sanedrín completo, ¿no? Saduceos y fariseos. Pero bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y hay una serie de hipótesis que le plantea. Es muy fácil preguntar de terceros. Siempre vamos a ser muy ágiles para presentar la opinión de otros, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y empiezan las definiciones. Primera definición: que eres Juan el Bautista. Qué extraño, ¿no? Comentario. Que eres Juan el Bautista. Pues si Juan el Bautista lo acababan de estar viendo hasta hace poquito, lo acababan de matar. ¿Cómo vas a ser tú Juan el Bautista? ¿Qué pretende decirse ese comentario? O sea, eres el mismo que trae la misión, hay una reencarnación, vaya, porque hay gente que inclusive cree que son argumentos para hacer ese tipo de aseveraciones. Pero de alguna manera Juan el Bautista se refleja en ti. Otros dicen que Elías era lo triple A en los profetas de Israel, el que hizo bajar fuego del cielo, el que cerró las puertas de la lluvia por 3 años, el que fue arrebatado en un carro de fuego. sea, Elías era dichoso el que gozó de tu amistad, dice la Escritura. Anuncia al Mesías, el Elías. Va a decir que el principal síntoma de la venida del Mesías va a ser que los padres se reconcilien con sus hijos. Esa es la mejor manera de preparar el camino del Mesías, que los hijos con sus padres, pero los padres primero con sus hijos. Evidentemente ninguno de ellos le está atinando, ¿estamos de acuerdo? ¿Es apropiado que te confundan con alguien? ¿A Jesús le habrá gustado que lo trajeran mezclando su identidad con ese primo tan querido, el Bautista? ¿Le habrá desagradado que lo habrán comparado con Elías? ¿O le agradó que lo compararan con Elías? ¿Qué hace en Jesús esto? No es que esté mal lo que están diciendo, pero no es lo más apropiado, no es lo indicado. Él no es Elías, él no es Juan el Bautista. Inclusive un profeta sumamente carismático, hay una película que hace muchos años vi que está en YouTube, ya le he recomendado, sobre la vida del profeta Jeremías, es genial. Jeremías y Juan el Bautista tienen mucho de parecidos porque eran hijos de la tribu de Leví, eran hijos de sacerdotes y no siguen el sacerdocio tradicional. Fungen como profetas, confrontan al pueblo, a los reyes que utilizan las leyes de la Torá para hacer pedazos, la ley mosaica para hacer una serie de fraudes y de enredos, etc. Sin embargo, pues podría ser alguno de los profetas. Te digo lo que otros dicen porque yo mismo no tengo claro el panorama. Hasta ahí vamos normal, ¿verdad? Segunda faceta de la pregunta. Bueno, pero ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya es una experiencia personal. ¿Qué sienten? ¿Qué experimentan? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y de pronto hay alguien que sí sabe quién es. Alguien que sí dice lo que eres. Simón Pedro tomó la palabra y le dice, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Qué maravilla saber con quién estás tratando. Qué maravilla saber que alguien te conozca. Miren, hagan un ejercicio. Ahora que estaba meditando esta lectura previo a la predicación, me ponía a pensar, ¿qué pasaría si con la gente que más quieres, o la gente con la que convives, o la gente con la que confías, te acercas y le dijeras, ¿tú sabes quién soy yo? Pues evidentemente cualquiera, fíjense en esto, porque es importante. Pues claro que sé quién eres tú. Jugamos este rol juntos, eres mi papá, eres mi hijo, eres mi esposo, eres mi amigo, lo que tú quieras. ¿Qué tal si me haces una carta y me dices, si sabes quién soy yo, descríbeme? Y que yo te escriba una carta, que tú me escribas una carta diciendo, este eres tú. ¿Qué porcentaje de precisión y de verdad tendría la opinión de los demás respecto de ti? ¿Cuántas veces nos hemos topado con gente que creemos que piensa de nosotros de una manera y piensa completamente distinto? Para Jesús descubrir que uno de sus discípulos, a quien todavía no le ha dado el cargo de ser el jefe, de ser la piedra, el Pietro, la piedra, es Simón, hijo de Juan, aunque la escritura ya, obviamente, es post-resurreccional el texto, es Simón Pedro, ¿verdad? Porque le cambió el nombre a Jesús por la misión. En ese momento preciso, Jesús decide a quien me conoce y quien tiene la experiencia apropiada de mí, ese tiene que liderear la comunidad, ese tiene que liderear la eclesia, la iglesia, la asamblea, porque ese sí sabe quién soy yo y va a saber dirigir las cosas hacia donde yo las quiero. Sin embargo, no es mérito tuyo, Simón. O sea, este conocimiento que tienes de mí, que es el apropiado, no el que piensa que soy Jeremías, ni Elías, ni Juan el Bautista, ni alguno de los profetas, ese conocimiento que tú tienes de mí y sí es el apropiado, ese te lo tuvo que revelar Dios. O sea, Dios es el único que puede revelar de forma apropiada quién es Jesús. Hagamos pausa y pongámonos a ver en la historia. válgame la redundancia, la historia de los santos. ¿Qué distintos conceptos tiene de Jesús los santos a los que tenemos nosotros? Los santos entran a la capilla, tienen al Señor sacramentado enfrente, entran en éxtasis, hay interlocuciones, el amor del Padre Pío a la hora de la celebración de la Eucaristía, temblando, viendo el sacrificio que se está realizando en ese momento de la redención, todo lo que está pasando, y nosotros a veces en misa, sin entender, sin captar, sin descubrir, ¿qué es esto? ¿Realmente qué hay atrás? Lo que no alcanzo a ver. ¿Sabe? ¿Qué diferente conocimiento de Jesús tenemos todos? La fe está basada fundamentalmente en el conocimiento, en la experiencia que tengamos de Dios. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Pero esa prueba requiere ir caminando en la fe. La fe sostiene en función de lo que ya conoces. Si ya sabes que el Señor es misericordioso, lento a la cólera, bondadoso, que está ahí, que te ama, que se entregó en la cruz por ti, no importa que los panoramas cambien. Esa parte no le cambia, Jesús no cambia. De repente pensamos que Jesús se voltea. No sé si alguna vez te ha pasado en tu experiencia de fe. En mí sí me ha pasado. Aquellas expresiones extrañas que decimos, ¿por qué me hiciste esto? O sea, ¿en qué momento te me volteaste? ¿Por qué me mandas esta situación? Y en la misma escritura el mismo Dios responde, oye, yo no soy el enemigo a la puerta, yo no soy el que obra el mal. Dice la carta del apóstol Santiago, si no mal recuerdo, el capítulo 4, que nadie diga que Dios te tienta. Dios no anda tentando a nadie. Esa es la labor del demonio, la del tentador. Dios está ahí para sostenernos, para amarnos. A veces no sabemos interpretar, no tenemos discernimiento, no tenemos santidad, no tenemos oración, no tenemos conocimiento de la palabra. ¿Qué va a decir San Jerónimo? Aquel que dice que conoce a Dios y no conoce su palabra es un mentiroso. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? ¿Todo por experiencia infusa del Espíritu Santo? Pues no, no puede ser. Dios puede revelar lo que le guste a cada quien, pero definitivamente la experiencia del conocimiento de Jesús se va a llevar a cabo a través de su palabra, de la meditación, de estar en el sagrario, de asistir a misa, escuchar su palabra, hacer su voluntad, y en la medida que hacemos su voluntad, su obra se va arraigando en nosotros. De otra manera, no. ¿Quiénes han obrado grandes milagros? Los que conocen al Señor. Los que no conocen al Señor no obran milagros. Es un síntoma. Por eso es un síntoma de la santidad. Por eso el famoso requisito para pasar de la beatificación a la canonización, el fundamental es que se obre un milagro. A ver, una intercesión. Porque si es de los del equipo cercano, entonces tiene que arrebatarle un milagro al Señor, ¿verdad? Entonces, la identidad, tanto como lo expusimos al principio, gracias, como lo expusimos al principio, está en juego todo nuestro ser. La identidad, oye, ¿qué pasa cuando un acta de nacimiento está mal y tú vas según tú a hacer un trámite y resulta que ahora que captaron los datos están bien? No, pues que tienes que ir a hacer un juicio, que tienes que ir a Hermosillo, que tienes que cambiarla, porque no eres tú ese. Es importante que seamos. Ante el Señor, ¿quién somos nosotros? ¿Quién conoce mejor de ti? ¿Tú o Él te conoce mejor? San Pablo va a llegar a decir, un día lo conoceré a Él como Él me conoce a mí. A ti no te está oculto nada, Señor. Revélame, dice la Escritura, revélame lo que tengo, lo que soy. Ábreme los ojos. Déjame ver mis faltas, mis pecados, lo que se oculta a mis ojos. O sea, qué impresionante que para nosotros Jesús puede ser un desconocido, y lo es en su mayoría. ¿Qué porcentaje de Él conocemos? ¿El 50%? ¿El 80%? ¿El 1%? O sea, nuestro Señor, nuestro Redentor, de quien depende todo nuestro ser y vida, de quien depende nuestra vida eterna, toda la eternidad, no lo conocemos. ¿Qué dice el libro de Job después de la experiencia terrible de la enfermedad, de la pérdida del patrimonio y de la pérdida de sus hijos? Job defiende su causa, tiene tres amigos, ¿verdad? Que se la pasan tronándolo todos los días, queriendo saber qué fue lo que hiciste mal para que Dios te haya castigado de esa manera. Y cuando Job revienta, y finalmente Dios interviene en el diálogo, las únicas palabras de Job son: hablé sin saber, yo te conocía de oídas. Y eso es lo que pasa con nosotros. Jesús nos puede preguntar a nosotros también esta pregunta personal: oye, ¿tú quién dices que soy yo? Pues no sé, esto he oído hablar de ti, pero mi experiencia de ti está mucho más reducida que lo que he oído hablar de ti. He oído hablar de ti desde que soy pequeño, pero ¿qué tanto he aprendido a confiar en ti? ¿Qué tanto soy obediente a tu palabra? ¿De qué sirve que conozca yo tu palabra? ¿De qué sirva que sí crea que tú eres el Mesías, que tú eres quien obró la redención por mí y no obedezco? Estas metodologías nuevas, en algunos prelados, complicada la enseñanza, enredando, inclusive en contra de la tradición de la iglesia, donde la normalización del pecado pues prácticamente está ya avalada en algunos lugares, o cuando menos en algunas costumbres, o terriblemente por algunos obispos, ¿verdad? Pues, ¿qué hacemos? Pues confunde la identidad del pueblo cristiano, confunde la identidad del bautizado, del discípulo. Dejar de pedirle al pueblo de Dios la conversión es una de las circunstancias más graves que como iglesia podemos hacer. ¿Por qué? Es lo único que Jesús pidió, la conversión. Y si no hay conversión, entonces ¿dónde está la adhesión a lo que Él quiere para nosotros? Hasta ahí el tema sigue con la identidad, la importancia de sostenernos en ese proceso. Ahora, algunos textos para compartirles. Si no sabemos que Él es Jesús con quien estamos tratando, podemos tener una idea equivocada de Jesús, y hay gente que tiene una idea equivocada de Jesús y no se le acerca. Platica, por ejemplo, con algún apóstata. El demonio mismo tiene una idea equivocada de Jesús. Se equivocó, pensó que podía ser como Él, que podía rivalizar, que podía ser autónomo e independiente, que como criatura podía jugarla en otras canchas. Se equivocó, fue precipitado, se degeneró, se pervirtió. Lo mismo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando no caminamos en la línea del creador con la criatura, del fabricante con el producto. Si no sabes quién es Jesús, lo primero que vamos a pasar es que no nos vamos a acercar a Él, porque nadie se acerca a un extraño. Inclusive hay un texto en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 5, que Jesús defiende a sus ovejas en función de la obediencia, porque conocen su voz, y dice: a un extraño no se le acercarán. Yo creo que una de las cosas que el Espíritu Santo concede a aquellos que de alguna manera nos acercamos a su palabra, de alguna forma es el regalo del discernimiento, de saber qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios, aunque podamos a veces caer en trampas. Pero normalmente, San Francisco de Sales decía que había que desarrollar un instinto beatífico, un olfato que fuera capaz de percibir si eso era de Dios o eso no es de Dios. Hice una apologética hace unos meses, ustedes se acordarán, respecto a una de las últimas enseñanzas del cardenal Raniero Cantalamessa. Fue su última predicación prácticamente al pontífice y al colegio apostólico, donde decía: ¿cómo es posible que haya un enredo respecto a aquella tan tétrica y controversial encíclica Fiducia Súplica, que tenía dividido completamente a toda la iglesia y todos los episcopados del mundo, con pugnas por todos lados? Y decía: ¿cómo es posible que pensemos, nunca en toda la historia de la iglesia había sucedido algo así, cómo es posible que pensemos que eso viene del Espíritu Santo? No, o sea, más que obvio, el Espíritu Santo nunca va a avalar una situación que se contradiga. No puede ser que, fíjate, aquello no era... Aquello durante todos estos años pues era mal y ahora pues no, ahora ya está bien, ¿verdad? Entonces, nadie confía en los extraños, nadie les cree a los extraños. La identidad entonces es la base del conocimiento. Lo primero que le pregunta a un hombre, a una mujer en la que se interesa, porque quiere salir con ella, lo primero que le pregunta es, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Dónde paso por ti? ¿Dónde te veo? ¿Cuál es tu celular? Cosas que hagan referencia para localizarte a ti, a esta identidad que prefiero y que quiero estar. Fíjense, una vez hecha la creación, Dios desfila, hace que desfila toda la creación frente a Adán. Acaba de ser creado Adán, formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre. Cuando tú nombras algo, lo identificas. Nosotros estamos nombrados. Muchos santos han dicho esto, nomás que hay mucha gente que no hace caso, pero muchos santos han hecho mención de la necesidad de llamarnos por nuestro nombre, no con sobrenombres, porque nuestro nombre es el que está ungido, con el que hemos sido ungidos e identificados en el reino de los cielos. Ya sé que hay gente que le cae muy en gracia que le digan, oye, tú el X, ¿verdad? Y puede ser hasta un gesto de cariño, pero yo nunca he visto a alguien que al contraer matrimonio le diga, oye tú, renacuajo, ¿verdad? Porque así le dicen los camaradas desde que estaban chiquillos y jovencitos, y le diga, pues yo te acepto a ti, ¿verdad? Renacuajo como mi esposo, pues no. Sería algo, digo, no, nunca me ha tocado ver un caso así, pero yo me imagino que el oficiante diría, oye, esto es inválido, este no es el que yo tengo aquí identificado, este no es el que está aquí en la lista, ¿no? Si algo se presta mucha atención a la hora de los votos matrimoniales es que los nombres hasta completos. No sabíamos que tenías tres nombres, ¿verdad? Y los tres nombres ahí están mencionados. Porque es básico con lo que te identificas. Cuando tú haces oración, dicen todos los que saben que la petición debe ser, Jesús les decía, cuando hagan oración y la hagan en mi nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y se ponen de acuerdo, obtendrán lo que quieren. Pero no hacemos oración de forma abstracta. La oración es a través de su nombre, a través de su persona. Jesús de Nazaret, Jesús hijo de David. Textos complementarios que identifican a Jesús como Mesías. Jesús, Mesías. Puede parecer absurdo, pero esa es la base de todo. Y tan es la base de todo que es la guerra de todo ahorita. Cuando pienses que esto que estamos hablando no es tan relevante y que yo puedo seguir llamando a las cosas como me parezca, date cuenta que eso es precisamente lo que hoy se promueve. Que cada quien pueda hacer como quiera, lo que quiera, como sea, y se puede cambiar. Yo recuerdo una legislación hace muchos años, 15 años, donde se podía cambiar el nombre de una persona por un número. Era parte de este enredo, de esta perversión. Digo, pasó un caso o dos que fue y se cambió su nombre y se puso el 1327,5. Pues vete a saber, ¿verdad? O sea, nadie quiere ser visto como, ni que estuvieras en un campo de concentración para identificarte con una numeración y no con tu nombre. Más o menos estamos entrando en la sensibilidad necesaria, porque falta la segunda batalla. Si no sabemos exactamente quiénes somos, de quién somos, qué va a ser de nosotros, la importancia que tenemos nosotros, no sabemos entonces lo que le hemos costado. No podemos saber el valor de un alma humana hasta no voltear a ver lo que se pagó por ella. Cuando vemos lo que se pagó por ella en la cruz del Calvario, entonces es como para decir, caramba, de plano, aquí nos tratamos como si fuéramos insectos, gusanos, ¿verdad? Cadáveres tirados, matanza, desprecio a la dignidad humana. La dignidad humana nos la ha dado Dios, no la da el hombre, la da Dios. ¿A quién, dice la Escritura, a quién de los ángeles le llamó Dios hijo? Y nosotros somos hijos en el Hijo. Así enseña la Iglesia. Fíjense en esto. Uno de los grandes temas que desidentifican lo que es, y está escrito en el texto, está escrito desde los textos más antiguos, es llamar al bien mal y al mal bien. ¡Qué confusión! Entonces, esto que estaba mal está bien, pero como esto es complejo para irlo filtrando, ¿cómo lo filtro de una manera rápida y sencilla? Lo legalizo. Legalizo lo que está mal, y al ser legal, pues ya está palomeado. Legalizo la droga, ¿verdad? Legalizo sutilmente dos formas de asesinato en el vientre materno y cuando el individuo ya está postrado en la cama, ¿verdad? La eutanasia, mercy killing, etc. Y ahí vamos en el caminito, ¿no? Vamos avanzando. El escándalo de esta semana que acaba de pasar en el estado de Massachusetts, donde una gobernadora que se dice a sí mismo católica, ¿verdad?, firma la aprobación del aborto sin ninguna restricción, hasta el día del nacimiento. Están a punto, porque hay tres estados que han presentado legislación para que después del día del nacimiento, ya haya otras formas, otras incursiones que atenten contra la vida del bebé. Ya hay otras incursiones. Había una ley en Estados Unidos que decía que si durante un aborto el niño nacía vivo, automáticamente adquiría los derechos de un ciudadano, y tenían que inmediatamente, ya nació, ya está vivo, pues órale, a conectarlo, a revitalizarlo, a tratar de sacarlo adelante por ley, ¿verdad? Pero pues ahora con todas estas leyes, ¿cómo no le entendíamos a San Juan Pablo II durante tantos años que se la pasó diciéndonos que vivíamos en un mundo donde la cultura de la muerte pretendía reinar? Sonaban raras esas palabras hace esas tres décadas ya, prácticamente. Sonaban raras. Pero qué bárbaro. Son palabras proféticas. Ahora es, todo es eso. Vean, por ejemplo, los escándalos de las perversidades de las grandes élites, por citar algunas, ya saben, la típica isla de Epstein y derivados. O sea, el desprecio al humano en todo. ¿En qué nos hemos convertido? ¿Verdad? Fíjense bien, llamar mal al bien y bien al mal. Si yo te dijera, ¿qué es esto? Si yo te digo, aquí tengo, mira, esto es un control de aire acondicionado, pero no, es un lingote de oro. Y te lo vendo, ¿verdad? Es un lingote de oro que vale tantos miles de dólares. Oye, pues es un, lo pido por internet y este control de aire vale 170 pesos, ¿verdad? No, es un lingote de oro. Tú me dirías, lo que estás tratando de hacer conmigo es engañarme. Entonces, fíjense lo que está de trasfondo. Cambiar la identidad de algo, al mal bien y al bien mal, cambiarle el nombre a algo, no saber lo que es alguien, cambiarle la historia a alguien, es un engaño. Un engaño. Ojalá nos aprendiéramos de memoria este Salmo, el Salmo 78, en el versículo 9. Dice, para que sepan quién eres, socórrenos Dios, Salvador nuestro. Para que sepamos quién eres. Si queremos tener verdaderamente una experiencia de conocimiento de Dios, tenemos que pedirle que nos socorra. ¿Cuándo lo comprobó Pedro? Cuando se bajó de la barca. Fíjense, ¿por qué se baja de la barca? Mientras todos están dando de gritos porque creen ver un fantasma, lo acabamos de ver, ¿verdad? Mientras todos daban de gritos de terror, puros hombres, bragados en la madrugada, chambeadores, ¿verdad?, acostumbrados al agua, a la pesca, al trabajo rudo, al sudor, a los vientos, daban gritos de terror porque querían ver un fantasma. ¿Y cuál es la expresión fundamental de Simón Pedro? Le dice, si eres tú, no teman, soy yo, dice Jesús, si eres tú. Voy a entrelazarlo con este salmo. Para que sepan quién eres. Si eres tú, mándame ir a ti. Ah, ven. Ven y vámonos para abajo y vamos caminando hacia Jesús para que sepan quién eres, para que sepan que sí eres. Se puso de moda un dichito durante el Mundial de Fútbol, ¿se acuerdan? Y si sí, ¿cómo hace falta incorporarlo a todo nuestro sistema neurológico, a todo nuestro sistema del lenguaje? ¿Cómo es posible que estamos dudando? Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y están algunos parados enfrente de Jesús, titubeando. Todos se postraban, menos esos que estaban dudando. Y cuando menos el beneficio de la duda a Dios, que se entregó por amor, entregó a su único hijo para la salvación del mundo. Y si es totalmente cierto, no importa aquella cosa que esté medio desacomodada en nuestro conocimiento. Verdaderamente está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Pues habrá dudas en algunos, de repente, ocasionalmente, estás viendo aquello. El mismo himno de Santo Tomás dice, oye, lo que en la cruz quedaba oculto, la divinidad de Jesús, solamente veíamos al hombre crucificado, en el sacramento está oculto también la divinidad y la ¿cómo se llama? Y la forma física de Jesús, está oculto todo. En la hostia no vemos nada y ahí está. Oye, si mi mente empieza a jugar, que no es mi mente, ¿no? Normalmente siempre hay el enemigo, ¿verdad? El enemigo del género humano tratando de meter insidias. ¿Qué estás haciendo ahí enfrente de un pedacito de pan, haciéndote tonto? Y si sí, cállalo. Y si sí, o sea, dale ese beneficio al Señor. O sea, la fe no tiene que ser un grito desesperado. La fe puede ser un grito consistente, aunque no estés sabiendo hacer todo. No tenemos que aprender cómo se hace el intercambio de los componentes de un celular para saber utilizarlo. Lo utilizamos y vemos que funciona. Les veo cara rara. Está bien. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, Jesús está dialogando con una mujer que se encuentra en mediodía. Esa mujer es samaritana. Jesús está ahí en el broquel del pozo, le pide de beber. Hay mucho diálogo entre ellos. El tiempo que se tardaron los discípulos en ir y venir, traer alimentos. El Evangelio presenta 4 premisas de cuestionamientos fundamentales que están entre ellos, el diálogo muy interesante. Pero al final de todo el diálogo, momentos antes de que lleguen los discípulos, la mujer le dice una cosa a Jesús. De todo lo que hemos hablado prácticamente, le dice, yo sé que llegará el día en que venga el Mesías y Él lo aclarará todo. Muy samaritana, muy complicada porque llevaba 5 maridos y el que vivía con ella ahora ya no era su marido. Complicada su vida emocional definitivamente, con todo lo que eso conllevaba. Muy enredada con todo lo que tú quieras, pero una mujer que tenía pleno conocimiento e identidad de quién dependía su salvación. Vendrá el Mesías un día y Él lo aclarará todo. ¿Cuándo se iba a imaginar esta mujer, con todas las desdichas que había vivido, que de repente se iba a encontrar una respuesta en este Galileo que se le queda viendo, en este judío, y le dice, soy yo el que habla contigo? Imagínate. Esa es una experiencia de Dios. Eso es decir, ya lo conocí. No lo conozco plenamente, pero ya conozco al Mesías. Ya conocí. Me dijo todo lo que, ¿qué? Todo lo que había hecho. Me dijo todo lo que he hecho. ¿Quién puede saber eso? ¿Quién puede saber en medio de una circunstancia complicada donde tú no sabes qué hacer y de repente, pum, se ilumina una parte de tu cabeza y remontas tu mente a un capítulo de hace 20, 30 años para atrás? Justamente para entender lo que Dios está haciendo en este momento contigo, con una referencia que solamente tú sabes y la tienes guardada en un archivo macrocodificado y de repente aparece, surge ¿Quién sino tú, Señor, podrías estar inspirando eso en mí? ¿Quién sino tú me conoce? ¿Quién sino tú te sabes mis passwords, mis claves? Entraste a mi archivo secreto, sacaste mis pecados. Estás en la oración, estás en la confesión, estás a punto de levantarte y de repente aparece un pecado de hace 20 años. Un pecado que no tenía importancia, a lo mejor para ti en ese entonces ni te acordabas, fue algo circunstancial. Le diste vuelta a la página en 2 minutos. Y de pronto, ahí está, esto afecta, esto daña, esto ha ensuciado, esto no ha permitido el buen olor de Cristo en tu vida, esto no ha permitido que tu casa se vea limpia, esto no ha permitido que tu relación sea pacífica. ¿Cuánto de lo que hoy vivimos, que acusamos como desdichas en nuestra vida personal, emocional inclusive, cuánto de todo esto no somos responsables por algún pecado donde dejamos desacomodadas las cosas? Recuerdo un accidente aéreo de hace muchos años. Después ya ves que se hacen todos los análisis, se revisan las cámaras y hay una película sobre eso, por eso se sabe. De todas las cosas que tenían que hacer en un avión que está a punto de llegar, carga combustible, baja pasajeros, sube otros pocos y va a otro destino, la persona encargada de revisar al final no le pone un sello a la parte del tanque de atrás. Con ese sello que no le puso, el avión allá en pleno vuelo tiró todo el combustible. Con un sello, una persona. Imagínate. Digo, afortunadamente no era nacional, ¿verdad? Era de otra nacionalidad. Pero ahora con celulares y con distracciones y con enredos y con falta de compromisos y falta de responsabilidad, ¿qué clase de accidentes no estaremos produciendo nosotros en nuestra vida? Y todavía no entro a la parte final, ¿verdad? Salud. Te hago una pregunta. ¿Por qué el nombre de Dios, cuando le preguntan, a Moisés en la revelación en el Sinaí, cuando está la zarza ardiendo y cuando dice, me mandas al pueblo a que hable en tu nombre, para que saque a un pueblo que tiene 400 años de esclavo en Egipto? Ahí se formó el pueblo, ahí las 12 tribus se convirtieron en un pueblo numeroso. Si me preguntan de parte de quién voy, ¿qué les digo? Diles que el yo soy te manda. Y con eso se va a entender, con eso se entendió. O sea, ¿quién te manda? El yo soy. Yo soy el que soy, el único que es. Todos somos en función de Él. Dice la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Todo fue creado por Él y para Él. O sea, la razón por la que nosotros vivimos, existimos, no es nuestra vida la que estamos viviendo. Por eso no nos va bien en nuestra vida. Por eso, para vivir nuestra vida la tenemos que impregnar de rarezas como el egoísmo. Y empezamos a vivir lo que nos da la gana. Es que esto quiero, esto tengo derecho, esto es lo que yo voy a hacer. Últimamente es mi vida, no te metas, yo hago lo que me da mi gana. Por eso salen mal las cosas, porque si algo ha dejado claro la Escritura es que el que lo conoce a Él ya no debe vivir para sí, sino para aquel que lo creó. Así dice la Escritura. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Se supone que como iglesia deberíamos ser la parte señalada, segmentada, seleccionada para vivir la palabra de Dios. Y ahí empieza entonces la otra parte, ¿verdad? La parte final. Un día se le acercan a Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, se le acercan los judíos en pleno templo y le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a tener en ascuas, en suspenso? Dinos abiertamente si tú eres el Mesías o no. Y Jesús, ¿qué les contesta? Así literal, léalo en su casa, Juan 10, 24. Ya se los he dicho y no me creen. No, pues si no me lo ha pasado a la mujer samaritana, a los discípulos dicen que nadie, no le digan a nadie. Cuando hay la revelación, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Simón, Pedro, lo entendiste, Es la realidad, es perfecto, pero no se lo digan a nadie. No conviene. ¿Por qué no se lo digan a nadie? Porque la gente lo tiene que ir descubriendo. Los que sean de sus ovejas lo van a descubrir, los que no sean de sus ovejas no lo van a descubrir. Dinos abiertamente si eres tú el Hijo de Dios. Ya se los he dicho. ¿Y a poco no pasa así en tu casa? ¿A cuántos les has dicho tú, oye, es que vale la pena, acérquense, hagan esto? ¿A cuántos amigos? ¿Cuántos de los que ya estuvieron sentados entre nosotros, y lo he dicho hasta el cansancio los últimos 40 años, cuántos mucho más virtuosos que cualquiera de los que estamos aquí se levantan, dejan de estar en torno a la palabra de Dios, en torno a la comunidad donde el Espíritu Santo viene y se revela, porque habemos más de dos reunidos en su nombre, con la enseñanza y el magisterio de la iglesia, sin dar ninguna opinión propia, sino estrictamente lo que tiene que ver con su palabra? Se levantan de aquí y a los pocos meses se empieza a perder ¿qué? ¿No? La fe es una consecuencia posterior. Se empieza a perder la identidad, la pertenencia. Somos, el somos del Señor se empieza a perder. Y aquella gente que entonces promueve en estos escenarios de que cada quien lo suyo, cada quien por su lado, pues cuando menos en mi vida no es la vocación. En mi vida la vocación es estar así, injertado en la iglesia, injertado en la comunidad, injertado en torno a su palabra. De todos los ministerios que la iglesia tiene, el fundamental y el primero de todos siempre ha sido la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios andas inventando lo que Dios dice. Sin la palabra de Dios llevas agua a tu molino. Para eso ya tenemos... No había leído la historia final. Hace unos años salió un grupo muy, muy bello con unas canciones preciosas. Ya saben que los grupos cristianos, especialmente de esas denominaciones, que tienen un ministerio musical extraordinario, estaba el grupo de Hillsong United. No sé si alguna vez te tocó un grupo australiano que se hizo famosísimo en el mundo. Ganaba cientos de millones de dólares, le ingresaban a la iglesia de Hillsong, así se llamaba. Se fue segmentando, se vinieron a Estados Unidos, se pusieron en la sede en Nueva York y estaba escuchando la iglesia, perdón, estaba escuchando el relato de qué fue lo que pasó con esta iglesia. Si ustedes teclean y oyen canciones, van a encontrar preciosuras que ya han oído, genios en la música, equipo, todos los escenarios conmoviendo, 30, 40, 50 mil, a donde iban, conversiones, alabanzas, ruegos, conversiones, maravilloso todo. Identifican a un personaje, lo ponen al frente de la iglesia de Hillsong, obviamente iglesia cristiana, que empieza a colaborar, a codearse, a mezclarse con personajes, con artistas, los que se han convertido, y al ratito es una especie de celebridad más de Hollywood, donde empieza a caer en infidelidades, en adulterios, empieza a caer en enredos, en abusos, la típica historia cuando algo deja de ser cristocéntrico. Cuando de paso predicamos al Señor, y cuando todos nuestros demás pasos son para otro tipo de dinámicas. Hablamos de todo menos de Jesús. Lees todos los documentos, lees un montón de nuevas exhortaciones, de cuenta la palabra Jesús, ¿verdad? Ahora sí, últimos minutos. La vida eterna, a la que todos nosotros aspiramos, consiste, definición de Jesús en Juan 17:3, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. O sea, la vida eterna es el resultado y el camino del conocimiento de Dios. O sea, si yo te digo, te invito a mi casa, y nunca nos habíamos visto, no te doy una dirección, no te mando una localización, ¿a dónde vas? ¿Por dónde te vas? ¿Cómo llegas, pues?
Con otras palabras, ¿qué significa?
Significa que Él es el camino, la verdad y la vida, y que si no conocemos a Jesús, si no lo conocemos, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos a ir al Padre? Si el camino al Padre es por Él, si no le creemos a Él lo que nos ha dicho, si no obedecemos lo que Él nos ha dicho, pues andamos a ciegas. Hay un texto en la Escritura bellísimo que dice: Dios quería que lo conociéramos, aunque fuera a tientas, como el niño chiquito que no sabe hablar, pero balbucea poquito y le entiendes. Sus cariños son torpes, pero trató de hacerte un gesto. No se sabe reír, pero se rió y le captaste. O como aquella persona que no tuvo en su formación mucho cariño y de repente se trata de expresar de una manera brusca, silvestre, pero tiene un gesto de cariño con un niño ahí de repente. Y todo esto es fundamental para entender que Él, su identidad, es el Alfa y el Omega, el principio y fin. Primer capítulo de Apocalipsis, Alfa y Omega, punto. Es lo que ha habido al principio y es lo que va a haber al final. Toda la vida consiste en Él. Yo no sé qué les está pasando allá a nuestros vecinos del norte, pero está lo que vimos que estaba pasando en Europa, y que esa colonización a través de la migración que se ha dado con el Islam y con todas estas culturas y países que entraron mil veces y tristemente disfrazados de formas de caridad, pero que era un plan concreto diseñado, auspiciado, solventado por organizaciones que ya se sabe ahora, que siempre se supo porque desarrollas el olfato para saber que eso no checa. Le está pasando a Estados Unidos. 2-3 ciudades ya donde el cristianismo está perseguido en forma dramática, donde los dirigentes y los gobernantes tienen que ver, ¿qué tiene que ver Mahoma con Jesús? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿en qué momento se está perdiendo el piso? O sea, ¿qué nos está pasando? O sea, es porque no sabemos quién es. Porque si supiéramos quién es, pues sabríamos transmitirlo, contagiarlo, hacerlo. Todo esto quiero concluir en algo muy concreto, ¿verdad? Ya que entendemos quién es, ahora sí, entre los que entendimos, creemos y le creemos, hay una iglesia. Acuérdense que en la iglesia que vivimos hay creyentes y no creyentes, ¿verdad? Esto es una cosa impresionante. La iglesia de Alemania, el 1.6% de los que están registrados como católicos en la iglesia alemana, el menos de 2%, va a misa los domingos. O sea, los que no van no creen, pero capta de impuestos 6.500 millones de dólares al año. ¿Cómo no se le van a cuadrar a la iglesia alemana y por qué no la reprimen y no la censuran, mientras que a otros sí? Porque aquí en China, poderoso caballero, ¿verdad? Siempre ha sido. Y son realidades humanas, no hay que asustarse. Pero, aquí viene la parte importante. Te voy a dar los poderes, las llaves del reino de los cielos, para que los poderes del infierno no prevalezcan. No quiere decir que no van a interactuar, no se vayan a enredar, no vayan a pretender. Pero no prevalecer. Prevalecer es... no van a triunfar, aunque esté la acechanza constante, y lo vemos, ¿verdad? Lo vemos en todos lados. No van a prevalecer en aquellos que son y creen y saben lo que les corresponde. Todo lo que ates en la tierra, atado en el cielo. Lo que desates, desatado en el cielo. O sea, ustedes son mis hijos. Son el pequeño rebaño. Nadie me los arrebatará de mi mano. Con esto termino. Frase preciosa de San Juan Pablo II. No la voy a decir exactamente como es. Pero dice: Si predicar el Evangelio. ¿Cómo dice exactamente? Si para predicar el Evangelio como debe ser, tenemos que volver a ser 12. Decía San Juan Pablo. Pues ese es el destino. No estamos llamados a ser la mayoría en el mundo, ¿eh? No estamos llamados a ser el grupo fuerte. Ya a la cristiandad, en ese sentido, ya le pasó. Ya pasó la época de de ese renacimiento. Ahora viene la época del resto fiel, del que se conserve fiel. El que se conserve hasta el final, ese heredará. Tenemos que ser eso, los que se conserven, los que... ¿Cuál es la petición fundamental como el cristiano, como cristianos católicos que hacemos? Concédenos, Señor, la perseverancia final. Amén. Que el Señor nos las conceda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de mal. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.